Durante este trimestre tenemos el placer de estar estudiando el libro de Isaías. Es mi libro favorito y tiene unas promesas que son fantásticas. Vamos a leer todo el capítulo 26.
Isaías, capítulo 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud haré iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuegos los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son. No vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos. Tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos.
Largo, pero hay unos versículos allí fantásticos. Hoy vamos a hablar de la fortaleza. Por cierto, esa fortaleza que habéis visto en el principio está en Huesca. Bonita, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender en cuanto a la fortaleza que el Señor nos ofrece? Dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Ahora, ¿cómo es la ciudad que tenemos? Fuerte. ¿Cómo son los muros y ante muros? También son fuertes. ¿Cómo es la gente que entra en esta ciudad? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Amigos, hermanos, hay una batalla. ¿La percatáis? ¿Sí? Yo sí. Todos los días. La siento cuando me levanto y la siento cuando me acuesto. Hay una guerra. Por eso necesitamos una fortaleza firme, fuerte. Hay dos tipos de batalla. Uno de estos tipos de batalla la están llevando a cabo en la India, por ejemplo. Posada. En la India está... Nuestros hermanos en Cristo están perdiendo sus vidas a centenares cada día. Están cogidos en fuego cruzado entre los musulmanes y los hindúes. Y como hace el enemigo, es... netamente para aniquilar al pueblo del Señor Jesucristo. Yo no hablo de ese tipo de guerra hoy, Hablo de la guerra que tenemos en nuestras mentes. Yo no sé de ti, pero yo recibo muchos mensajes durante el día. Algunos son del Señor, otros son de otro Señor. Y la verdad es que a veces hay que discernir muy bien quién está hablando. Porque tengo grabaciones de antaño que van tocando y me pasa que me los creo, pero no son del Señor. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero él representa una guerra. ¿Cuál es la información falsa? ¿Y de dónde viene? Bueno, ya sabemos dónde, quién es el enemigo. Pero el enemigo nos está diciendo cosas como que no vales, eres tonto, puedes tener el coeficiente de un genio que está sobre 160 y sentirte tonto. El enemigo no quiere dejarnos quietos. La cultura de esta sociedad occidental, bueno, me dicen la oriental también, está enferma. Nuestras suposiciones fuera de Cristo están erradas. Nuestra información es realmente desinformación que ha metido el enemigo. ¿Quién soy yo? Pues, de veras, soy la niña del ojo de Dios, aún como hombre. Está bien. ¿Quién me define? ¿Me defines tú? ¿Me defino yo? Pues ninguno de los dos. Me define Dios. Dios es el que me hizo como me hizo, y me hizo bien. Me hizo para hacer una cosa que él tenía planeado desde el comienzo del mundo. Te hizo bien. Tiene un trabajo para ti que nadie más va a hacer. ¿Lo podría hacer alguien mejor que tú? No sé, pero da igual porque te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí. ¿Y quién es Dios? Es ese todopoderoso, es ese Dios que sí disciplina, pero no anda por ahí con un mazo buscando darte cuando haces algo que no debes. No es ese tipo de Dios. Es el Dios que tiene sus manos extendidas y dice: Roberto, sí sé que estás de bruces en el suelo, pero levántate y ven, abrázame, déjate abrazar. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me pasan cosas malas? Hermanos, estamos en un tiempo de pruebas. Es un tiempo muy difícil. Las pruebas las deja el Señor. No las causa. Las deja el Señor. Puede ser un malentendido. Puede ser un problema financiero. Puede ser muchas cosas. Pero lo que dice el Salmo es que Dios lo va a usar para que nosotros estemos mejores ante lo que vendrá y seremos más para su gloria. ¿Cómo podemos disfrutar de esta fortaleza? Consejos que encontramos en Isaías para poder usar y sobre todo disfrutar de esa fortaleza. El primero que vamos a estudiar es que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Y entonces confiar siempre en Dios. Entender que debemos ser rectos y que Dios nos ayuda al serlo. Invertir tiempo en Dios y ser librados definitivamente de nuestros otros señores del pasado. Vamos a empezar. El número uno. Que nuestro pensamiento persevere en Dios. Qué versículo más bonito, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién ha dicho esto? Dios. Confiar siempre en Dios. Dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está en Jehová, el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar siempre es siempre, no la mayoría del tiempo, sino siempre. Porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, será pisoteada por los pies del afligido, bajo los pasos del necesitado. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. Cuando lo ven, cuando lo vean, se avergonzarán los que envidian al pueblo. Y a tus enemigos, fuego los consumirá. Primero, ¿qué significa perseverar? El léxico hebreo dice, significa apoyarnos en ser sostenidos por, establecido por, echar mano de, descansar en todo eso, en Dios. Sí. ¿Cómo sabemos que nuestros pensamientos perseveran en Dios? Él nos guardará en completa paz. Cuando no tienes paz, es un indicio de que algo pasa, ¿no? Y cuando confiamos en Jehová perpetuamente, es para siempre. Me ayuda a saber que la venganza es del Señor. Que las personas no van a pasar sin ser juzgados. Quizás sea un poco retorcido, no sé, pero me ayuda poder dejar la venganza en manos del Señor. Así puedo descansar yo y da pie a que entonces yo pueda perdonar. ¿Y sabes lo que pasa cuando perdono? Soy parte de la solución. Algunas de esas personas se van a poder rescatar. Y muchas veces cuando se nos hace algo, es para que nosotros reaccionemos como Dios quiere, perdonemos, y entonces esa persona se da cuenta de lo que ha hecho, y cuando perdonamos, soltamos la mano de Dios para que Él obre. Yo soy un amante del cine. ¿Os acordáis de esa película llamado ¿cómo fue? Carros de Fuego, con Eric Liddell. Fue hace mucho tiempo, ya lo sé. Ya sabéis de qué generación soy. Pero Eric Liddell, esto no tiene nada que ver con el sermón, ¿vale? Vale. Me encanta una parte allí en ese sermón donde dice su hermana le está criticando y le está diciendo, ¿por qué corres? Eres tonto, estás malgastando tiempo. Y él responde, ¿sabes? Cuando yo corro, el Señor sonríe. Me encanta eso. Ahora, otra vez al sermón. Este señor ganó unas medallas de oro en la Olimpiada, no me acuerdo cuál era, pero fue en París. Fue como misionero a la China y allí murió en un campo de concentración, en una rebelión que se llama Boxer. Algunos sois historiadores y os acordáis de eso. Bueno, además de Erich Liddell, murieron muchísimas personas, y entre esas personas una niña de 12 años. Estaba allí haciendo, bueno, en fila, con en este caso era su madre, que estaba al lado de ella, no sé qué habían hecho con su padre, pero habían otras personas, unos 30, como va la historia, y les iban a decapitar a todos. Y el Espíritu Santo vino sobre esa chica y dijo: señores, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nos están matando? ¿Nos están matando por ser buenos ciudadanos? ¿O nos están matando por hospitales que hemos establecido? ¿Pues nos están matando por colegios que tenemos? ¿O por qué nos están matando? No obstante, que sepáis que todos nosotros os perdonamos. Y entonces empezó la ejecución. Y ella, inmutada, lo tomó después de su madre, como todos los demás. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Cuento esta historia porque el que nos cuenta la historia fue uno de los oficiales que estaba en la tarima delante de todo esto y lo estaba viendo. Y el perdón de esta chica hizo algo en su corazón que le cambió para siempre y muchos más después. Tercero, entender que debemos ser rectos y que Dios nos ayuda a serlo, para disfrutar de la fortaleza y estar seguros de que estamos dentro. Tenemos que ser rectos. Lo interesante es que nos habla Isaías que Dios nos ayuda a serlo. Tenemos que serlo, pero Dios nos ayuda a serlo. El camino del justo es recto. Tú, que eres recto, allanas el camino del justo. Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los justos, déjame hacer un paréntesis. Estamos hablando a justos. ¿Cómo sabes si eres justo o no? Personas me preguntan: Roberto, ¿cómo sé si soy creyente o no? Y yo les pregunto: bueno, cuando pecas, ¿el Señor te disciplina? Y dicen: pues sí, sí que me disciplina. Entonces les digo: pues eres creyente, porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Así que estoy hablando a creyentes, pero muchas veces esa desinformación que hemos recibido y que nos hemos creído es completamente contrario. Escucha Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Oh, qué bien! ¿Os acordáis de Romanos 11:36? Dice: por él, no, de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Esto se enlaza con el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira de nuevo lo que dice el 7, digo el 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. ¿Quién allana el camino? ¿Quién hizo todas las obras? ¿De dónde viene el poder? Esto suena un poco a papagayo, ¿no? ¿Estás intentando vivir en tu poder? ¿O estás intentando dejar que Dios viva a través de ti la vida cristiana? Ahora, yo lo he intentado de la otra forma y os aconsejo que no lo hagáis. Es muy difícil. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la solución. 4. Invertir tiempo en el Señor, en Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este versículo nos habla de no solamente hacerlo, nos incita a que debemos desear tener ese tiempo. No sé de ti, pero muchas veces lo hago, pero no deseo hacerlo. Muy difícil hacer una cosa constantemente y ser fiel si es que no nos gusta, ¿no es cierto? Ahora, para tener ese deseo, para estar con el Señor, ¿ese deseo de dónde viene? Otra vez, Dios. Estáis sacando un 10. ¿Me cuesta tener el deseo? Solo lo tengo que pedir. Me lo da. El 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por el momento en tanto que pasa la indignación. Ese por un momento, escóndete un poquito, hace que nuestra perspectiva esté nítida durante el día. Entendemos lo que es la voz de Dios y la voz del enemigo. Y podemos tomar una decisión en cuanto a qué debemos hacer. ¿Estamos sintonizados con Dios? ¿Con el sermón? 5. Deja definitivamente nuestros otros señores del pasado. Y Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero nosotros nos apoyaremos en tu nombre, solamente en el tuyo. Yo no sé, quizás sea yo un poco alegórico o retorcido o algo, pero todos hemos tenido otros señores. Él puede hacer que esos nombres de esos señores sean solamente un recuerdo y incluso dice que se desvanecen esos recuerdos en el 14. Señores del pasado pueden ser idolatría, ataduras como pornografía, alcoholismo, dependencias de diferentes tipos. ¿Sabes que tienes una dependencia si tienes un síndrome de abstinencia? Inténtalo. Quizás Dios te hable a través del síndrome. O tus otros señores pueden ser pensamientos reincidentes que no sean buenos, celos, celos mal sanados, envidias, complejos de inferioridad. Yo no sé lo que te agobia, pero son señores que nos quieren manejar la vida. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Vamos a dejar que esos señores se enseñoreen de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer que no se enseñoreen de nosotros? Primero, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Es la única forma de que ellos no tengan poder. Quiero haceros una pregunta. Y estoy ya andando sobre terreno delicado. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ¿somos inmediatamente maduros? ¿Somos inmediatamente libres? Pero hay muchos que nunca llegan a la liberación completa porque creen que la justificación lo hace todo. Yo estoy aquí para deciros que no es así. Muchas veces, cuando oro con una persona, o oramos con una persona, no tenemos poder sobre lo que a ellos les está agobiando hasta que a veces se me viene a la cabeza, o viene a la cabeza a la persona que me está ayudando, ¿han perdonado a fulano de tal? Porque hemos estado hablando de esa persona. Y no tenemos poder sobre lo que está pasando a esa persona. Y le preguntamos, ¿has perdonado? Y dicen, pues, no. Y entonces animamos a que perdonen. Y cuando esa persona perdona, ¿sabes que tenemos autoridad inmediato sobre ese espíritu? Es automático. A veces necesitamos que otros creyentes nos ayuden. Y hay muchos que os pueden ayudar. Pregunta por ahí. Como dice, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Hay libertad en el nombre de Cristo. ¿Sientes libertad? Puedes decir, como dijimos al principio, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si no, hay solución. No te quedes allí sufriendo. Señor, qué gozo nos da saber que estamos en el lado que gana. Qué bueno es saber que tú puedes ganar las batallas nuestras dentro de nuestras cabezas y que estamos en el equipo ese que algún día estaremos todos delante de ti echando nuestras coronas a tus pies, diciéndote que eres el que no solamente nos has dado el deseo, pero has hecho el trabajo por nosotros. Y nosotros simplemente hemos podido descansar en ti, en tu obra y en tu poder, y dejarnos acurrucar como niños en medio de la batalla. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque no nos dejas abandonados. Y seguirás tocando a la puerta de cualquier persona, siendo creyente o no, que necesita seguir, proseguir la meta de dejarte hacer todo lo que tú quieras en él o en ella. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.